El mirador de Radio Vitoria se rinde a la pasión por el conocimiento, y es que 4 premios Nobel y 2 príncipes de Asturias participan en Donosti en este festival. No son los únicos, ya que este evento reúne a la élite mundial de la investigación, aquellos que se sintieron atrapados por la curiosidad y que han desarrollado una gran pasión por el conocimiento.
Todos estamos de acuerdo en que es deseable estar educado científicamente. A pesar de ello, el porcentaje de la población que tiene un buen nivel educativo en ciencia es relativamente bajo. El informe Los Europeos, la ciencia y la tecnología, publicado por la Comisión Europea, ha mostrado que solo poco más de la mitad de los encuestados sabe que la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, y que los humanos no habitaron el planeta al mismo tiempo que los dinosaurios. Sí, valoramos la ciencia, pero nos importa mucho más el fútbol, vas a comparar. Y eso que las investigaciones científicas nos afectan directamente. Por ejemplo, el biólogo genetista Ginés Morata, Príncipe de Asturias 2007, está estudiando el tamaño de los órganos. ¿Por qué crecen? ¿Por qué se detiene su crecimiento? Algo que nos puede ayudar a comprender el porqué del cáncer y cómo detenerlo.
Yo, como científico, no tengo un objetivo definido. Yo identifico una serie de problemas e intento progresar en esos problemas, más que decir, me voy a dedicar mi vida a descubrir tal cosa. Esto no es así. Una cosa que me interesa mucho ahora es la cuestión del tamaño, el tamaño de las cosas. ¿Por qué crecemos? ¿Y por qué cuando llega, en el caso de la especie humana, cuando llega a la edad de 20 años, paramos de crecer y no seguimos creciendo? ¿O por qué no paramos antes? ¿Cómo se define el tamaño de mi brazo? Que fíjese que el brazo existía desde que yo nací y ha ido creciendo hasta ese determinado momento y se paró. ¿Y por qué no ha sido creciendo? ¿Por qué se ha parado? Eso, de hecho, este fenómeno es un fenómeno bastante desconocido en biología y relacionado con otro aspecto de implicaciones biomédicas, que es el desarrollo de las hiperplasias de los cánceres. Porque uno de los fenómenos que ocurren cuando se descontrola el mecanismo de crecimiento es cuando se producen muchos tumores y cáncer.
Otros, como Rafael Juste, catedrático de Ciencias Biológicas y Neurociencias en la Universidad de Columbia, participas en el mayor programa científico de los Estados Unidos, Hacer un mapa neurona a neurona del cerebro humano, que va a servir para entender qué pasa en los cerebros de los esquizofrénicos, autistas, epilépticos.
En el momento que tengamos técnicas para visualizar la actividad o para manipularla, se podrá utilizar para diagnosticar enfermedades cerebrales con una precisión mucho más alta de lo que ha sido posible hasta ahora, para entender qué pasa en los cerebros de esquizofrénicos o autistas o epilépticos y para corregir estos patrones de actividad que pueden ser anormales.
Hay que promover el interés por la ciencia y para ello es fundamental su divulgación. Estos días se está celebrando el Congreso Pasión por el Conocimiento Quantum 13, un encuentro entre la ciencia y la ciudadanía. Se busca con él generar un clima intelectual que despierte la curiosidad, el interés, la fascinación, el entusiasmo y la pasión por el conocimiento, especialmente entre los jóvenes. Y hoy llega a Vitoria, príncipes de Asturias y premios Nobel frente a chavales y chavalas explicándoles la importancia de la investigación científica para entender la vida, porque el mundo necesita científicos y Euskadi también. La producción científica en el País Vasco aumentó casi un 11% en 2012 con relación al año anterior, pero todavía es escasa. Nuestro avance ha sido importante, pero queda un largo camino que recorrer para alcanzar a los países desarrollados. Hoy en El Mirador hablamos de ciencia, investigación y divulgación científica.
Este festival, como les decíamos, que se desarrolla en Donosti, pero que se extiende a Bilbao y a Gasteiz. Corresponde hoy a nuestra capital recibir a estos científicos que van a compartir esta sesión con estudiantes de cuarto de la ESO y de bachillerato. Nos vamos hasta el Artium con nuestra unidad móvil, Ana García Jiménez. Egunon, buenos días.
Egunon, Pilar, estamos aquí en el Artium porque dentro de unos momentitos, a las 10:30 de la mañana, va a comenzar ese encuentro que comentabas aquí en el Artium. Estamos en el marco del festival Passion for Knowledge Quantum 13, que reúne a la comunidad científica y también al público en general. ¿Para qué? Bueno, pues tiene un objetivo muy concreto, es promocionar la ciencia como una actividad clave, es darnos cuenta de la importancia que tiene la ciencia en nuestra vida cotidiana. Está organizado por el Donostia International Physics Center, en el marco del Campus de la Excelencia Internacional de la UPV. El propulsor de todo esto es don Pedro Miguel Echenique, el director del Donostia International Physics Center. Pedro, egunon.
Egunon, egunon.
Señor Echenique, ¿cómo se encuentra? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, no podían haber elegido mejor moderador para estos encuentros. ¿Cuál es su papel, señor Echenique? ¿De qué manera se llega a los estudiantes de 15, 16 y 17 años?
Pero no le he entendido bien, hay mucho ruido. Repítame la pregunta, por favor.
Sí, le decía que no podían haber elegido mejor moderador para estos encuentros. Un moderador que me gustaría saber cuál es su papel, cuál es su trabajo, porque de qué manera se puede llegar a los estudiantes de 15, 16 y 17 años, que son a los que corresponde, con los que se están juntando.
Pues mi papel es muy sencillo y pequeñísimo, es simplemente actuar de moderador introductor de los que van a llegar realmente a los estudiantes, que son dos ponentes excepcionales que ayer dieron unas conferencias abiertas al público que despertó la pasión por conocer, que son Chechanover, premio Nobel de Química y realmente Medicina, y Rafael Yuste, que entre sus muchas virtudes es el que está liderando el proyecto Brain de Obama para intentar conocer cómo funciona el cerebro y que tiene una dotación de $1,000 millones. Mi papel simplemente es dejarles hablar.
¿Tiene la impresión de que los estudiantes son conscientes de la capacidad de los interlocutores que tienen delante, lo que significa?
Sí, yo creo que son muy conscientes porque además este es un sistema que nosotros llevamos haciéndolo varios años. Es el quinto encuentro con estudiantes, el segundo dentro de Passion for Knowledge. Los estudiantes son tan conscientes que llevan días o semanas trabajando sobre los descubrimientos de estos investigadores, discutiendo entre ellos las preguntas que les van a hacer y esperan con ilusión que su pregunta, porque hay muchas más de las que podemos hacer en 2 o 3 horas, salga elegida en el sorteo. Y son tan conscientes que suelen entrar, y ya los he visto hoy a la puerta, asustados, y dentro de 2 horas saldrán entusiasmados. Siempre ha sido así y estarán tomando café con los nobles como si fuesen amigos de toda la vida.
Y eso es bueno, además, combinar el rigor científico con el entretenimiento, ¿no?, para despertar la curiosidad.
No le perdone, pero la tecnología de la radio todavía no la entiendo.
Nos quedan pasos por delante. Le decía mi compañera Pilar, Pedro, que sí hay que es bueno combinar ese rigor científico con otro trato más amable. Bueno, yo tengo...
Por supuesto, la ciencia es eminentemente social. La ciencia no es estar encerrado en el laboratorio. Los científicos pasan la mayor parte de su tiempo discutiendo violentamente entre ellos, probando hipótesis, refutándose y abriendo fronteras, porque en la frontera entre lo conocido y lo desconocido todos somos ignorantes. Estos eminentes científicos son igual de ignorantes ante cantidad de temas que los estudiantes que le oyen. Y entonces lo que se trata con estos encuentros es lo que se está consiguiendo de una manera brillante, que es que el estudiante se da cuenta que la ciencia no es un conjunto congelado de dogmas aburrido, sino una aventura humana, una aventura intelectual. Y además se dan cuenta que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Es el humanismo clásico del siglo XX. Y se dan cuenta que las personas que la hacen son humanos como ellos. Y se dan cuenta también, viendo su evolución, que si ellos trabajan, pueden ser como ellos.
¿Citas como estas sirven para tener asegurado el relevo generacional de los científicos?
Uno de los consejos, este congreso Passion for Knowledge lleva el subtítulo de Quantum 13, que es para celebrar las contribuciones inmensas a la ciencia y al conocimiento, también a la filosofía, que hizo el gran físico danés Niels Bohr. Y él, uno de los consejos que dio siempre es que nunca hay que hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. O sea que, ¿cómo yo voy a predecir si van a servir o no? Hay que intentarlo y seguro que sale bien.
Señor Echenique, nos vamos a despedir. Sabemos que tiene mucho trabajo por delante, o que las próximas horas, los próximos minutos, se van a encontrar con estos estudiantes de 15, 16 y 17 años, esos estudiantes que corresponden a cuarto de la ESO y a bachillerato. Allá le dejamos con ese intento de germinar la curiosidad, poner la semillita para que efectivamente todos tengamos esa curiosidad por aprender y por conocer.
Siempre... Y sobre todo, si me permite un segundo, que no la perdamos, porque muchas veces el sistema educativo podrá no despertar la creatividad, pero lo que se trata es de no romper la curiosidad innata que tienen los niños y los jóvenes y poniendo obstáculos. Con eso me daba por satisfecho.
Señor Echenique, por cierto, y antes de despedirme, ya veo que hemos recuperado por lo menos la comunicación a través de la técnica, que es otro misterio, es otra ciencia también, ¿eh? Entre todos los científicos que están participando, ¿hay alguno que le haya impresionado más?
Eso es como preguntarle a una madre a qué hijo quiere más,
eso es.
Pero sobre la tecnología, ya que me da la oportunidad, sí, diré que la ciencia es lo que un padre enseña a la hija y la tecnología lo que la hija le enseña al padre. Por eso yo no he podido arreglar la conexión. Me impresionan todos. Pero hay algunos que les conozco toda la vida y son íntimos amigos míos, pero no conocía, por ejemplo, a Rafael Juste, a Jocelyn Bell, los nuevos, y la verdad que Dame Bell, porque es lo equivalente a ser para hombre, ella es ha cautivado a los estudiantes, pero todos, Cirac, Cohen Danui, los de hoy se van a ver. La verdad es que son cada uno en su esfera, son magistrales. Y eso es muy bonito, porque también es bonito que los estudiantes vean que hay formas diferentes de ver las cosas y que lo que uno ve de una forma, otro lo ve correctamente, pero también de otra forma, lo cual no quiere decir que haya un relativismo. Y en ese sentido es un elenco muy, muy complementario, y entre ellos en las cenas que solemos hacer, que están enamorados del País Vasco y de su gastronomía, suelen armarse unas discusiones que si los estudiantes lo viesen, parecería que está riñendo, ¿no? O sea, que estoy enamorado de todos y cada uno, la poligamia, que tampoco.
Que no está mal. Pedro Miguel Echenique, científico especializado en física, premio Príncipe de Asturias, premio Max Planck de física, bueno, presidente de honor de IACUN, de la Academia de las Ciencias, de las Artes, de las Letras del País Vasco. Sería casi interminable, ¿no? Seguir diciendo todo lo que podríamos decir de usted. Ahora nos tenemos que despedir. Le dejamos con los alumnos, le dejamos con sus compañeros. Eskerrik asko,
suey.
Vale. Agur, agur. Y aquí continuamos en los estudios centrales de Radio Vitoria, porque hace unos días, y seguimos hablando de investigación, conocíamos que una científica de la Universidad del País Vasco había hallado una vacuna frente al cólera igual de eficaz, pero más barata que la que ya existía. En su tesis demostraba y demuestra que la vacuna en polvo es tan efectiva como inyectar el virus inactivo. Marta Pastor, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon.
Oye,
muy bien, gracias.
Marta, empleas micropartículas que no requieren cadena de frío, lo que disminuye los costes. Es una enfermedad, en el cólera, que causa entre 100.000 y 120.000 muertes al año.
Eso es una estimación y probablemente echando por lo bajo, porque hay otras fuentes igual menos conservadoras que aumentan esta cifra hasta 500.000, 700.000 personas al año.
Claro, tú eres licenciada en farmacia.
Sí.
La tesis doctoral internacional dentro de la facultad es la que te ha llevado. ¿Por qué has elegido el cólera? ¿Ibas buscando algo parecido? ¿Cómo te metes de lleno en ello?
No, como todo, son oportunidades que surgen y al final es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo empecé en quinto con una beca de colaboración del Gobierno Vasco en el Departamento de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de aquí de Vitoria. Y fue a raíz de ese proyecto donde ya ves qué es en realidad estar en un laboratorio, ves lo que, digamos, es la ciencia, y ya es cuando te empieza a picar el gusanillo.
Oye, ¿tiene algo que ver lo que uno estudia, por ejemplo, en los libros, que lo que uno se encuentra cuando se pone la bata ya y entra en el laboratorio?
Bueno, en parte sí. En parte lo que hace la universidad es darte ese andamio de conocimientos que luego te va a permitir construir tu casa. Entonces, yo creo que todo lo que hemos estudiado en la universidad al final te sirve para algo. Tanto en la ciencia, en el laboratorio, como en la farmacia. Yo creo que todo al final no ocupa lugar.
Estás en el laboratorio, nos situamos. Uh-huh. ¿Cómo comienzas con la tesis doctoral y cómo llegas a la vacuna?
Bueno, este proyecto era una colaboración entre nuestro departamento de farmacia y tecnología farmacéutica y lo que antes era Leia, que ahora sería Tecnalia. Lo que era al final era un proyecto en el que colaborábamos con un instituto cubano, Finley. Ellos son los microbiólogos, los que nos hacen llegar el Vibrio cólera inactivado y toda la batería de anticuerpos y reactivos que necesitamos para testar esas partículas que producimos. Entonces fue a raíz de esta colaboración donde cuando empezamos a aplicar nuestros conocimientos de tecnología para el desarrollo de esta vacuna.
¿Y en qué momento eres consciente de lo que tienes entre manos?
Bueno, consciente en cierto modo lo eres todo el rato, porque al final es tu trabajo, tu día a día. Pero desde... Sí que, desde luego, encontrar que fuera estable a un año a temperatura ambiente fue una gran ilusión y emoción.
Claro, porque es posible la investigación tal y como la conocemos o como creemos que es. Para vosotros, para los estudiantes, cuando uno termina, cuando tiene que hacer la tesis doctoral, una investigación que puede llegar, además, a salvar vidas humanas, porque estamos hablando de 100.000, 120.000 muertes al año, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando del cólera y de una vacuna que puede ser mucho más asequible, mucho más barata.
Sí, desde el punto de vista de transporte y almacenamiento es donde sería donde lo que más se ahorra. Y bueno, sí, yo creo que no tembla. Toda la investigación es útil, porque aunque haya otras personas que no llegan a curar a nadie, sí que igual hacen avances para que los demás tengamos herramientas que nos sirvan para curar. O sea, yo creo que al final todo desde lo más básico a lo más aplicado es en cierta forma imprescindible y nos ayuda a todos, a toda la comunidad, digamos.
Y hay una parte fundamental que es la divulgación, para que nos hagamos una idea, cada año solo en Estados Unidos decenas de millones de personas de todas las edades y condición eligen acercarse a las ciencias por medios divulgativos, como visitar, por ejemplo, museos, acuarios y zoos, actos públicos con científicos, además de leer revistas o seguir programas documentales por la televisión. Así que nos vamos a marchar a Eureka Chinxia Museo A. Charlamos con el director de Innovación y Divulgación, Mikel Goñi. Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
Oye, Mikel, somos conscientes de la importancia de la divulgación en la ciencia, porque la investigación, como hablamos con Marta, es fundamental, pero también hay que darlo a conocer. Es la parte divulgativa que a veces como que se nos olvida, ¿no?
Efectivamente, yo creo que en el mundo de la divulgación de la ciencia nosotros jugamos un papel muy importante. Nuestro museo ofrece a la sociedad en general, pero bueno, a personas de todas las edades, pues un recurso muy atractivo, un recurso interactivo en el que las personas pueden ver la ciencia, pueden ver de una forma práctica principios científicos que de otra forma muchas veces son difíciles de entender o por lo menos demasiado teóricos, ¿no?
Claro, Mikel, yo lo que me pregunto, hay que darlo a conocer de una manera amena y entretenida, hay que crear ese gusanillo de la curiosidad también, ¿no? Y de querer saber más, pero además de estar entretenido, no que nos parezca un rollo.
Eso es, y nosotros es lo que intentamos con nuestro museo y en las diferentes vertientes, ¿no? Porque tenemos salas dedicadas a, pues no sé, a las diferentes ciencias, una sala dedicada pues a la luz, otra dedicada pues a la tierra y a todo lo que nos rodea en la tierra, o sea, a la energía, pues es decir, a la electricidad, a la electromecánica, a la física, y bueno, con ello tratamos de complementar un poco, pues en caso de los estudiantes, por ejemplo, que es nuestro público, digamos, más mimado, el público escolar, ¿no? Pues tratamos de complementar un poco lo que hacen en las aulas, pero también nos dirigimos a todos los públicos, al público familiar, a los grupos socioculturales, a las personas que realmente quieren entender un poco la ciencia en el museo, pero no solamente nos limitamos al ámbito del museo, también organizamos pues muchísimos cursos o colaboramos, ¿no? Recientemente, ahora mismo ha estado hablando aquí el profesor Echenique, ¿no? Y nosotros antes de ayer acogimos a la sesión de Pasión por Nobles en nuestro museo, Eureka Ciencia Museo, ¿no? Y la verdad es que es entrañable y es la tercera o la cuarta vez que lo hacemos, pues ver, como contaba él, ¿no? Pues ese encuentro entre personalidades científicas del mundo de la investigación, premios nobeles y estudiantes que el día de mañana pues se van a dedicar probablemente a estudiar carreras científicas y seguramente algunos seguirán sus pasos, ¿no? Y además...
Y que es lo bueno, además,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No sé, además organizamos, pues no sé, cursos, organizamos conferencias, colaboramos con medios de comunicación de una forma habitual, como lo hacemos ciertamente con vosotros, ¿no? Con Radio Vitoria. Y bueno, nosotros creemos que ese es el papel que debemos jugar, ¿no? El papel que nos ha tocado y en el que nos sentimos a gusto y estamos muy satisfechos de nuestro trabajo.
Alejandra Guiluz, que hemos ido recogiendo y hemos abierto nuestro Twitter y nuestro correo electrónico para que nos hagan nuestros oyentes comentarios.
Sí, y hemos recibido ya algunos mensajes. Hoy que estáis hablando, dice Mario, de este tema, quiero deciros que me parece súper importante la divulgación científica. Cada vez que oigo en la radio un tema de ciencia me quedo pegado al transistor, dice Mario. Fui por letras en mis estudios, pero siempre me ha encantado la ciencia. Me emociona, me sorprende, me enseña. Bueno, pues soy seguro que está disfrutando Mario y más de un oyente. Estaba pensando, dice Ana, que en estos tiempos que corren me parece fatal que se recorte en ciencia. Es el futuro y además parece que algunos no son conscientes de que si no hay investigación, no hay futuro. En Euskadi, un poco menos, pero estoy acordándome de los profesionales del CSIC, que cada vez están en peores condiciones. Y ya si pensamos en la investigación sanitaria, creo que es de cajón, dice esta oyente. Finalizamos con una pregunta que plantea Juan Luis. Dice, qué buena iniciativa esta de alentar a la vocación científica entre los jóvenes. Mi pregunta es para Eureka. Quisiera ir con mis hijos un día de estos. Tienen 9 y 7 años. ¿Qué vamos a poder ver? Y pregunta también si abren todos los días.
Pues sí, abrimos todos los días y yo creo que van a poder ver muchísimas cosas, desde el propio museo en sí, la exposición permanente, bueno, que he contado un poquito, que tiene varias salas, incluso, bueno, algunas bastante novedosas que acabamos de inaugurar hace un año y precisamente dentro de muy poquitos días, el 18 de octubre, vamos a inaugurar una nueva sala dedicada pues a la anatomía y a los cuerpos plastinados, ¿no? A los órganos plastinados. Es decir, además de todo eso, tenemos un planetarium en el que se puede estudiar y ver astronomía pues de una forma totalmente espectacular, ya que nuestro planetario pues es un planetario digital, de última generación. En fin, tenemos también una sala de simuladores que tiene muchísimo éxito y yo creo que cualquier persona que venga a nuestro museo no se va a olvidar de la visita, va a pasarlo de una forma divertida, va a estar muy a gusto.
Pues tenemos una cita, tendremos que ir al museo. Por cierto, Marta, ¿veremos la vacuna comercializada o eso ya son palabras mayores?
Sí, son palabras mayores. Todavía haría falta más ensayos en animales y luego primero unos ensayos clínicos en personas.
Son los primeros pasos, todavía hay que continuar la investigación. Uh-huh. Tenemos además que apoyar todas las investigaciones porque realmente es donde está el futuro. Tenemos que destinar dinero, siempre hemos hablado, ¿no? Más dinero.
Sí.
Me dices
sí.
Que sí con la cabeza, Marta. Me imagino que es algo que vosotros, ¿no? Los científicos o los que os dedicáis, ¿no? Trabajar en los laboratorios, uh-huh. Lo pensáis muchas veces.
Sí, sí, sí. Hace falta más que salgan más proyectos y que te dé no solo una forma de financiar a tu propio grupo, sino como una forma de colaborar con otros grupos. Pues que al final es también otra manera de hacer que el conocimiento avance.
Oye, por cierto, Marta, ¿cómo se cuenta, cómo se dice a la cuadrilla de amigos que ha descubierto una nueva vacuna contra el cólera? Quiero decir que cuando en determinadas edades, ¿no? Como puede ser la tuya, pues seguramente habláis o tenéis otro tipo de conversaciones, ¿no? Cuando quedas con la cuadrilla, como dices, no, yo estoy trabajando con el cólera.
Sí, básicamente, es que es difícil, no, yo estoy, ¿no?, trabajando en la universidad, les decía. Y luego ahora con el periódico, pero ¿cómo no sabía yo esto? Bueno,
nada, que así son las cosas, ¿no?
Eso es.
Marta Pastor, científica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, a seguir trabajando, que todo te vaya estupendo. Y esperemos, desde luego, que se comercialice la vacuna y que se puedan salvar vidas humanas. Miquel Goñi, director de Innovación y Divulgación de Eureka Ciencia Museo, que os vaya muy bien, Miquel.
Bueno,
gracias.
Estuve ahí, es que ricasco.
Venga, es que ricasco. Suri, agur, agur.
Bueno, agur.